¿Recuerdas cómo era la radio?
La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¡Arriba, arriba! Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, quincuagésima, octogésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanas. Para antes de saludo de Pirate, su amigo el señor Lagarteja.
¡Hola, amigos de las orcas demandantes!
Sí, damas y caballeros, por primera vez en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, una corte federal maneja el caso que podría determinar si los animales tienen la misma protección constitucional contra la esclavitud que los humanos. Cinco orcas que trabajan en SeaWorld demandan a la empresa por esclavitud.
Exacto.
Se han reunido, había reuniones en el estanque de las Oscars, de las orcas, ya se miraba sospechoso. Había dirigentes gremiales que visitaban a las orcas. Bueno, cuestión que esto
hasta
va a terminar.
Se presentaron
perfectamente.
¿Y van las orcas solitas?
Van las orcas solitas. Bueno, en realidad no, avaladas por PETA, que es
PETA.
Sí, PETA. Personas
para que se casa con los animales y les da bomba.
Exactamente, personas para el tratamiento ético de los animales. Y van a ir con sus respectivas orcas.
Familiares.
Con sus respectivos familiares. Que pase a declarar la orca número. No, supongo que tienen nombre.
Nombre,
la orca Julia.
Exacto.
Y va a ser todo un espectáculo. Suerte a estas cinco orcas. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por consejos con fines de espacio cósmico. Es el capitán Ryan Rinilo.
¿Cómo está, Capi?
Una noticia que me impactó.
¿Qué le impactó,
más
güey?
Que el enojo de Madonna en el Supertazón.
¿Qué se enojó?
Es que sí, se enojó Madonna, se enojó. Porque es un espectáculo fabuloso, toda la
fabuloso,
chingada.
Sí.
Pero la prensa terminó haciendo foco en el gesto de fuck you, el índice elevado de Mia, la cantante Mia, que. En una de las partes cantó junto a ella y otro y raperos y demás. Y el canal de televisión NBC, encargado de la transmisión del evento, pidió perdón por el gesto de la cantante británica, mientras que la Liga de Fútbol Americano, la NFL, responsabilizó a la cadena por no censurar a tiempo la imagen. El güey que estaba para poner el mosaico
llegó tarde.
Dijo. Y bueno,
no,
y están.
Me encabró, ¿no?
Bueno, y Madonna está enojada porque como la dejaron al margen,
y
está
claro,
todo el debate pasa por el dedo de Mia cuando pobre Madonna, realmente una vida tan triste la de Madonna. Damas y caballeros, felicitamos a Mia en otro de cosas. Damas y caballeros, porque ya sabía que otro Supertazón iba a tocar y igual,
claro,
así que faca, madafaca. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, ella es la Muda.
Sí que sí, mamacita.
No, la noticia que me impactó, Muda, era la de un equipo de médicos de Holanda que asegura haber sido el primero en trasplantar un hueso hecho por una impresora en 3D.
No mames, güey.
Se trata de una mandíbula a una mujer de 83 años. Sí, el trasplante fue llevado a cabo en junio pasado, pero fue dado a conocer recién ahora. La pieza fue fabricada por polvo de titanio en capas ensamblado por un impresora láser.
No mames.
Hicieron todo el diseño ahí con AutoCAD, póngale, imprimir y salió la mandíbula. Y esto es, me lo imprimí yo, por decir.
El diseño.
Que ni siquiera se hace el diseño,
se escanea de otro hueso.
No mames,
se escanea 3D
el futuro.
Y luego se imprime 3D.
Próximamente podremos decir, así como lo ves, esto es 3D. Y mostrar un brazo o algo. Sí, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, son Mico.
Sí, que sí, mi corete.
Deben salir un chingo, imagino, esas impresoras. O por lo menos los cartuchos de titanio.
Sí, que sí. No mames, güey.
Dice, discúlpeme. Y mire, si lo están por poner el hueso, dice, nos quedamos sin cartucho. Nos quedó el blanco negro y el color. Sí, ya son bastante. Sí, son como si salieran de titanio,
sí,
¿verdad?
Güey, no mames.
Bueno, así las cosas. En otro orden de cosas,
otro,
Nico, disculpe que lo deje al margen. Pero hace horas nada más se cumplió el bicentenario del natalicio de Charles Dickens. Señor Lagarteja, ¿usted tiene algo para decir del famoso escritor?
Yes, Charles Dickens was famous English novelist of the 19th century and created the character called Mr. Micawber.
Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso. aviso a la audiencia. El siguiente programa no es una solución mágica. Es una solución creada por los ingenieros más eficaces a la hora de hacer posible lo imposible. Este programa es un secador electrónico de cabello. Ideal para el uso diario, usted creará sus propios peinados y sorprenderá a todos con sus cambios de aspecto. Con un dispositivo que selecciona las velocidades desde suave hasta vientos huracanados. Señorita, deje de suspender citas por tener el cabello mojado. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
From Nashville, USA, llega Cerecita.
¿Cómo estás, Cerecita?
Soy Cerecita Podrida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? He escuchado a algunos desintegrados mexicanos, especialmente del norte del país, que vienen a Estados Unidos con visa. Mi pregunta es, ¿cómo putas las consiguen?
¿Cómo putas las consiguen?
La pide los dólares de la frontera, se consigue fácilmente como... Malinterpreté la cuestión. Sí. ¿Cómo consiguen la visa? Porque los norteños la consiguen más fácilmente. Me gustaría...
No, norteño.
Aparte está más cerca el norteño, entonces
la visa se consigue con un respaldo económico.
Un respaldo económico. De puta madre. Sí. Porque el respaldo económico
es la más fácil de conseguir.
Sí, sí. No son $5. Pero bueno, esa es la
Luego
más
hay
fácil.
Otras, uh-huh. Póngale, que uh-huh. se pueden conseguir por otros pedos,
sí.
¿no?
Desde luego, desde luego sería un despropósito que nosotros pidimos abriendo tanto experto en visado. Que tenemos entre Tijuana. Pero me gustaría que por favor conteste, ya que estoy muy triste. Me gustaría que mi mamá y mi hermano vinieran, pero no sé cómo, mojándose.
Sí que sí.
Nosotros tenemos opciones también. Saben, el río Bravo, pero bueno, está medio frío en esta época del año. Bueno, cambiando de tema.
Una chamba tiene que conseguir.
Sí, claro, sí. Es complicado ser cita podrida, pero le responderán seguro los desintegrados. Cambiando de tema, a usted, un comediante que se hace llamar Carrot Top y el Junkie del Lagarto. A ver, ¿cómo es? Mi hermano vinieron a... Cambiando de tema, a usted, no sé si es, me a lo imagino, usted, me a habla usted. A mí, le habla al Capitán Vinilo.
A la gente en general.
A todos ustedes que están escuchando, me los imagino como el comediante que se hace llamar Carrot Top. Y al Junkie del Lagarto me lo pienso como Slash, de los Guns N' Roses.
No mames, güey.
Bueno, el los dejo. Saludos, bien, el Cacón, no. Mi hermano. Slash y los Junkies. Bueno, pero ahí está la imaginación. Póngale. Al poder. Sí. Un beso.
Imagíneme como Charles Dickens. Me siento más reflejado.
Un beso para Cerecita Podrida de Nashville, que pregunta, ¿quién es Charles Dickens? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ya le expliqué.
No, es un chiste, ya sabemos.
Igual no conozco la vida de Charles Dickens, mejor con otro.
Fue muy pobre Charles Dickens. La tuvo después de muerto casi, pero bueno. Sí, el Chaquetas desde Papantla.
¿Cómo está, Chaquetas?
Ahora estoy en la fría Jalapa, cabrones. Ya dejé la bella Papantla. Ahora estoy radicado en Jalapa, Veracruz. Y avisarle a todos los desintegrados de esta zona que ya me apunto a cualquier reunión, chupifiesta, etcétera, para que cuenten con un servidor en Jalapa. Y hasta el Chaquetas. La bibliotecaria llega y dice:
la bibliotecaria,
estoy que me muero porque me lean. No sean culeros y leanme. Somos culeros igual la leeremos. Nave, mi mundo está por desintegrarse y estoy emocionada por hacerlo. Para verano de este año me despido de la ciudad de Jalapa. Mire, unos llegan a Jalapa. La ciudad donde unos llegan y otros se van.
Bueno, pasa en todas las ciudades.
Para regresar a mi rancho natal, ¡viva Aguascalientes! Bueno, qué amigos chido. De Aguascalientes, pronto la bibliotecaria en la ciudad. Y adiós a 6 años de estudiantes de teatro. Adiós a mis cuates de borracheras. Adiós a mis rivales de amor. Adiós a mis amigas y a mi novio horrendo. Adiós. Los quiero, Nave, dice. Se ve que está...
Lo mejor es dejar al novio horrendo.
Está como contenta que se va de Jalapa.
No sabía cómo dejarlo, esta es una excusa perfecta.
Es perfecta, me voy a Aguascalientes.
Cada vez lo veo feo.
Sí, cada vez lo veo más feo. Y con la lejanía, un beso grande para la bibliotecaria que regresa a su Aguascalientes natal. Hola, soy el Icarus de Los Ángeles, California, USA.
¿Cómo está, Icarus?
Compas de la María Tijuana, volví en forma de ficha. Solo les escribo para felicitarlos tempranito por un año más. Gran trabajo, sigan adelante. Lo siento por no escribirles con mis mamadas, pero imagino que ya han de tener muchas entre los muchos desintegrados que somos. Pero voy a hacer tiempo para molestarlos. La resistencia existe, compadres, dice el Icarus. Ahí volando hacia al sol.
Sí que, sí.
Que en este invierno norteamericano a lo mejor le viene bien para calentarse. Póngale. Un poco. Le mandamos un abrazo grande al querido Icarus. Hola, ¿cómo están? Soy Lucerito Gord de Desaguadero, Bolivia.
¿Cómo estás, Lucerito?
Mi esposo me golpeó.
No,
eso... se atrevan, cabrones, a levantarle la mano a una dama, no, porque aquí arde Troya, ¿eh?
¿Cómo que sí, la golpeó?
Y cómo lo escuchan, Oscar Omar me propinó un puñete en mi muslo derecho. Uy, pero fue en sueño.
Ah, fue en sueño. No lo puede denunciar.
No lo puede denunciar.
Sueño, no.
Sí, fue en un sueño. Y pues del susto me levanté. Y lo que estaría soñando el güey.
Y le entró a dar putazos.
Le entró a dar putazos, claro, en el muslo. Le aplicó la paralítica. Sí, sí. Y dijo, ay, no mames. Y bueno, y del susto me levanté. Lo raro de todo fue que apenas me desperté, reaccioné cacheteando a mi esposo.
Sí, claro,
bien dormida, tranquilamente. Sí, 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 y él dormía tranquilamente.
Sí, 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 claro.
Y yo lo bofeteaba. Y él decía, bueno, me río ahora, pero en ese momento le pedí disculpas por mi sobresalto. Y él no se enteró de nada. Siguió durmiendo y lo hablamos en el desayuno. Un abrazo para los movimientos involuntarios. Lucerito Caro de Desaguadero, Bolivia. Hola, soy el Gallín, súper comunicativo, ¿vieron?
Sí, que sí, güey. ¿Cómo estás?
Desde Yokohama, Japón, bien. Bueno, allá le dicen NSND. En Japón le dicen Yo Jidai. Son coreana. Ah, no mezclemos coreana con japonesa. Coreana chula con japonesa chula, porque se ofenden.
Sí, que sé,
sí, y son otra categoría. Estas se operan de todo para verse más bellas. Se ponen tetica.
Son
más grandes. O por lo menos más operadas. Me acabo de enterar que un japonés, son por cibor, votar a la AKB 48, el KB48, en japonés, compró 5.000 CDs.
5.000.
No solo están las AKB 48. Luego, ¿qué hace con los CDs? No sé, decora la casa. Pero no sé, por lo menos un besito de una KB 48 le tiene que dar. Dice, están también las SKE 48, las SDN 48, las MN
48.
Pues todos son 48. Mire usted, qué categoría, Ahora los dejo para que todos se metan a YouTube y las vean a todas. Sayonara, dice, y nos la pasaremos viendo Japanese.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Es natural que desees que a tu jefe le explote el culo en medio de la reunión de directorio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Lo mejor que podemos hacer es grabar un audio.
¡Ey, dale!
¡Sí!
Dale, pirata, lagarto, estamos atorados en un elevador.
Por supuesto.
Hombre bot
y Rosa Claudia, la del pueblo.
Estamos atrapados en un elevador, pirata, porque son unos antojados, el DJ.
¿Yo qué?
El DJ.
¿Yo qué?
Yo no lo he dicho. El señor del conocimiento.
Que una damita que lo merece.
Dos.
También
estás con
perro botillo. Sí, pirata. Sí, señor lagarto. Aquí estamos. Y no nos van a sacar en 15 minutos.
Amuchada la banda desintegrada. Atrapados, por favor. No, espere. 15 minutos. No, no sé si están todavía ahí. Porque este audio es medio. A ver, ¿cómo decirlo? De reserva.
De reserva.
Sí, es un cabernet sauvignon reserva. Porque ellos mismos se van a escuchar y van a decir esto. No tanto. Pero no sé si fue para la Candelaria, para Reyes, para alguna cosa. Y quedaron atrapados en el elevador. Susodicho, Nela Canela,
sí.
El señor del conocimiento, el perro botillo, el hombre bot y DJ Guacho. Pero hay una mención especial a la vecina.
Una
que
vecina
en un momento
estaba,
aparece. Sí, el video es mucho más. No hay video, el audio es mucho más largo.
Pero aparece.
Según ellos,
6 horas y media y es todo el tiempo que estuvieron en el elevador.
Porque,
en realidad todo no, porque.
Porque esto viene de una historia. Viene de una historia de que los babosos se pusieron a ver una chava que no sé qué. De esto deslindamos responsabilidad, por supuesto, al hombre bot y a Nela Canela. Y cuando ellos presionaron y al elevador, no sé, alguien le quedó el rabo atrapado y quedaron atrapados en el elevador. El pedo es que la vecina, según versiones del mismo DJ Guacho, dice que es Vanessa Claudio, una reportera muy sexy, tapa de revistas semi-pornográficas. Pero no sabemos, no hay datos para mí, por la de voz que nosotros escuchamos, le hicimos, es más Ñurka. Le mandamos un abrazo.
Solo podemos confiar en el hombre bot.
Sí, que el hombre bot no diga quién era la vecina.
Sí.
Un abrazo grande, carnalito. Nos han hecho divertir ahí con su desgracia de quedar atrapados en el elevador. Damas y caballeros, presentamos a Josué de Guate.
¿Cómo estás, Josué?
¿Qué onda, mucha? Desde Guatemala, Josué dice, solo para responderle a Ñara, aquí en Guatemala, por eso le decimos seño a todas las mujeres. Todas las
todas
mujeres.
Todas son seños.
Pero sí. Que así una chava de 16 años le dicen seño también.
Mujeres, dijo.
Que, bueno, una chava, bueno, sí, está bien, son pero mujeres. Niña. Digo, de vale, género 16, femenino, mujeres, a sí. Todos le decimos seño.
Y sí, pues señorita.
Con eso
no hay pedos, ¿entiendes?
Ah, bien, bien. Va, seño. Seño, usted complétela.
Señora, señoraza.
Señorita, señoraza, señoronga, señoreta.
Póngale, claro.
Perfecto,
seño.
Así no confundirse.
Está bien, es
así,
como mi amor.
Sí, así no confundirte a que te sientas mal y todo eso. Es como, claro,
sí que
es
sí.
Como mi amor. Bueno, felicidades, Ñara. Claro, bueno, seño Ñara, le
seño.
Mandamos un
sí
beso grande. En Guatemala no tendría ningún problema, señorita.
Exacto.
Señorita, son todas seño.
Váyase a Guatemala.
Sí, váyase a Guatemala. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Chapillo desde Minnesota, USA.
Ah, ¿cómo están, Chapillo?
Señor Lagarto, ya se me acabó el whisky. Salga de mi mente.
Oh.
Es grave esta situación. Mientras que en Europa se muere gente congelada. Este invierno ha sido el más cálido registrado en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Para los minnesotanos como yo, esto significa más hielo en vez de nieve. Este fin de semana me la pasé picando hielo en la entrada de mi casa. Me recordé de los chilenos robándose el glaciar y los comentarios del pirata del señor Lagarto. Piqué tanto hielo como para hacer un extra en Chile. En el gabacho, las destilerías compran caro el hielo de los glaciares, porque según dicen, el agua no tiene los contaminantes del aire industrial y los licores finos tienen un sabor más especial. Cada vez que picaba hielo salía un triángulo perfecto para un vaso. Entonces, entonces en mi mente sonaba la voz del Lagarto preguntando: ¿para cuánto whisky alcanza el hielo? Pico hielo.
¿Para cuánto whisky alcanza el hielo?
Pico hielo.
¿Para cuánto whisky alcanza el hielo?
Pico hielo.
¿Para cuánto whisky alcanza el hielo?
Desde el primer trozo de hielo me acordé que ya me había tomado la última gota de Jameson que tenía en la casa.
No, así no se puede.
Desintegrados, tómense una copita extra por mí, nos vemos, para no sentirme tan seco,
Chepío.
Y ahora el hielo lo tiene usted, es un pedo.
Sí que sí.
Nosotros tenemos el whisky, usted tiene el hielo. Unámonos.
Sí que sí.
Un abrazo grande para el Chepío de Minnesota picando hielo. Hola amigos, soy el Huevas de Cotzacocos.
¡Hola Huevas!
Leí esta noticia de No Mames.
No Mames.
Incomprobable, la fuente es Noticias Más Locas del Mundo. Ya sabemos cómo es esto, pero imaginamos que puede suceder en el ámbito de Laura de América. Un fantasma lo hizo, se titula: dejó boquiabierto a los agentes de policía al declarar que los golpes recibidos por su esposa no fueron proporcionados por él, sino por un fantasma. Michael West.
Claro,
Michael West.
Hijo de la chingada, el fantasma.
Sí, sí, el hermano de Batman, Adam West, ¿no?
Sí que sí.
Claro. Michael West, de 41 años, residente en Wisconsin, Estados Unidos de Norteamérica, fue detenido por la policía local luego de la denuncia de malos tratos hechos por su esposa, Rebecca, quien lo acusó de golpearla y tratar de estrangularla. De acuerdo con el reporte del sheriff, el señor West declaró que los moretones y heridas de su esposa se le habían hecho numerosas caídas por la escalera. Es que es muy torpe.
Es muy torpe.
Trata el golpeador de justificarse y se cae de la escalera. Yo no sé por qué nos mudamos a una casa con escalera.
Sí,
esta vieja se anda cayendo siempre, lo cual es meramente sospechoso. Cuando se le preguntó por las marcas en el cuello, porque una cosa es una marca de dedos en el cuello, otra cosa es que se caiga por la escalera, West respondió sin dudar: un fantasma lo hizo.
Un fantasma.
Y se retiró.
Hasta
la puerta y lo detuvieron de nuevo, lógicamente. Un enfermo. Sí, un fantasma lo hizo. Ya saben, no se justifiquen con los fantasmas
porque no
hay lugar. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Hassan McIntyre de la heroica Guaymas, Sonora, México.
Hassan McIntyre.
Pirata, Lagarto y demás amigos desintegrados. Hoy les vengo a contar una anécdota que me pasó hace poco en mi trabajo. Nótese que ahora trabajo en una tienda de autoservicio las 24 horas.
Sé que sé.
¿Vio? Bueno, en esas
tiendas. Y usted está las 24 horas.
Y yo estoy las 24. Estoy cansado, a decir verdad, estoy cansado. Bueno, en fin, resulta que a mí me tocó trabajar el turno de 12 de la noche a 8 de la mañana. Esos turnos donde se ven cosas
extrañísimas.
Sé que sé. Sí, durante el turno estábamos platicando mis compañeros y yo, y en medio de esas pláticas, no sé por qué salió el tema de que de por qué se mantenía abierta la tienda en la madrugada si nadie viene a comprar nada. Y así es, entonces, que en medio de lo que hablábamos, uno de mis compañeros dijo: ¿y para qué carajo mantenemos abierto a estas horas? ¿Quién carajo quiere un hot dog a las 3 de la mañana?
Póngale.
Porque básicamente vendemos hochos.
Sé que sé.
Bueno, no pasaron instrumentos. Bueno, un hot dog sé uno viene sé. De quién sabe dónde y siempre esas horas se viene con hambre.
Sé que sí,
bueno, no pasaron ni 30 segundos que dijo esto cuando de repente llega un tipo con el aspecto del lagarto y empieza a comprar cosas como si no hubiera un mañana. Y cuando ya había pasado todos sus artículos por la caja, el tipo este dice: y además, quiero un hot dog. Es entonces que yo y otro compañero nos empezamos a morir de risa como locos, mientras el otro con cara de vergüenza simplemente le preparó el hot dog y el tipo se justificaba. Sí. Bueno, un hot dog son las 3 de la mañana, es razonable, no tengo hambre, vengo de no sé dónde. ¿De qué se ríen? Póngale. Y la chingada. No, es de otro pedo. Sí, es verdad. Le cobró y así, moraleja. Sí, hay gente que compra hot dogs a las 3 de la mañana, a las 5, a las 4. Unos tacos a esa hora son el placer del cielo. Saludos, le mando un abrazo a la Resistencia Existe, dice desde la heroica Guaymas, el Hassan McIntyre. Manchi de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Manchi?
Escuchando lo de internet y todo ese lío que se armó.
Sí, que sí.
Vieron que no sé qué, que la ley sopa, que la ley pipa, que la ley papa. Bueno, quise pensar en profundidad el problema y puse a funcionar mi cerebro. Intenté unos 10 segundos y no pude porque estaba navegando en internet. Lo único que encontré en internet era algo para anestesiar mi cerebro a la hora de pensar. No vemos, nave, un saludo, está buscando mal.
Sí,
pero bueno, sirve también para eso.
Póngale.
Le mandamos un abrazo grande para Manchi.
Hay
Tres clases de ignorancia.
No saber lo que debería saberse, saber mal lo que se sabe y no saber lo que no debería saberse. Fíjese, güey.
Y fíjese usted, llega Mongo de Buenos Aires, Argentina.
¡Ah! ¿Cómo está, Mongo?
Un relato chido. Cuando yo tenía 7 años, no sé por qué mierda había escuchado una frase que era: decir rojo, date vuelta que te cojo. Esa vio que. Y los niños cuando están con esas cosas que decir, juguemos a la piragua. ¿Cómo es la piragua? ¿Cómo es el teto bajo el agua? ¿Cómo es el teto? Y así están el día que lo aprenden a todo mundo.
Sé que sí.
Perfecto. Bueno, yo no tenía ni idea de lo que significa el verbo, ¿no? Entonces, bueno. Entonces un día estaba
en
casa.
Eso es lo divertido, porque uno se imagina cosas
sí. Es medio como el chiste de los gatitos. Yo cojo una vuelta más y me voy a mi casa porque estoy agotado. Bueno, yo estaba, era como el gatito chiquito. Entonces ese día estábamos en mi casa almorzando con toda mi familia. Y yo medio aburrido ya. Y entonces digo, mamá, decir rojo. Mamá, tu inocente, me dice, rojo. Bueno, imagínense el resto. Sí, imagínense también el golpe que me comí por pendejo boludo. Aprendí rápidamente el significado del verbo, o por lo menos que no lo debía utilizar en ese sentido. Un abrazo para todos, dice Mongo de Buenos Aires, Argentina. Hola amigos, soy el conquistador de las Toscas Santa Fe.
¿Cómo está, conquistador?
Bien, Diana, a mí me pasó lo mismo. ¿Qué le pasó a Diana?
Pasó?
Pero no me lo tragué, lo mastiqué. Bueno, espere, ustedes se están comunicando por otro lado.
¿Se la mastique?
Es el licenciado Se la mastique. Francia, ubíquelo. Sí, yo no me lo tragué, lo mastiqué, comiendo caramelo. Y lo que... espere. Que Diana se había tragado la corona del diente que tenía. Conquistador me asustó por un momento. Bueno, yo no me lo tragué, lo mastiqué, comiendo caramelo. Y quedó como lo tengo en ortodoncia, para no se pegue, se pone cemento en los constrictores del mango, del cepillo de dientes, si molesta. Pero para que la gomita que se deja 30
se la tragó
días,
hoy, punto.
Se la tragó. De tantas vueltas.
Sé que sí.
Al final, conquistador de las Toscas. Bueno, y a 30 días y así al fin de la... no chille. Si plata no alcanza, lo lamento, me voy. Dice el conquistador que, no sé, se la tragó.
Y nada más.
Va feliz por la vida.
En caso de que el mundo se desintegre,
una copia del original.
Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Hola, soy el chofer de Guadalajara. Estoy de regreso en el mundo de los desintegrados. A toda la tripulación de la nave María Tijuana, les deseo un excelente fin del mundo, hasta que los mayas lo deseen, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Hey! Un abrazo grande para el chofer de Guadalajara, Jalisco, México, sí, que está de regreso. ¡Feliz fin del mundo! Un abrazo grande, querido chofer ahí en Guadalajara, Jalisco. ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Soy el Diego BM desde Coatzacoalcos, Veracruz.
¿Cómo está, Diego BM?
¿Cómo nos han conocido últimamente una de las viudas de... ¿cómo nos han conocido últimamente? Una de las viudas de Leomar.
Dice,
claro, y sí. Bueno, ayer jueves...
Ayer jueves.
Bueno, esto fue escrito en algún momento que ayer fue jueves.
Tómelo como un título.
Dice, claro. Sí, la importancia de llamarse jueves. Bueno, ayer jueves fui a hacer unos pagos a una plaza comercial que está casi en las afueras de la ciudad. Entonces, en lo que uno caminando por la plaza, pues vas viendo ropa deportiva, celulares, relojes y muchos tacos de ojo que deleitar la pupila con cuanta nena preparatoriana y universitaria se encuentra en el lugar. Además, uno que otra señora de buen ver. Entonces, mientras deambulaba, me dio curiosidad ver a tres señoras de entre 40 y 50 años vestidas con pants y sudaderas y todo el complemento deportivo, caminando. Pero no caminando viendo cosas en la plaza, sino caminando, practicando sin ver nada de los aparadores. Yo fui a pagar y desde dentro vi que pasaron como 15 minutos en lo que pagaba, veía otras cosas. Salí desde el establecimiento donde pagué y las volví a ver, ahora de regreso. Y yo dije, esto está raro, esto está muy raro. Pero bueno, me fui a comprar algo para comer en el comedor de la plaza. Me tardé como 30 minutos comiendo y mientras comía vi algo muy muy chido. Una pareja besándose apasionadamente, no así de cachondos y lujuriosos, no, sino con mucho amor, con muchísimo sentimiento. Me gustó mucho la escena porque ante tanta ola de violencia en el país es bueno que haya una pareja besándose. Y cosas que pasan en la tele, incluso en el día a día, da gusto ver que gente planifica a través del amor cosas como, eso pasó mientras comía. Ya que terminé, me fui caminando a la salida de la plaza comercial para ir a tomar el transporte público. ¿Y qué creen?
Y la vieja seguía.
Sí, volví a ver a las señoras. Estaban caminando más rápido.
Comprende el amor y no comprende a las pobres viejas.
Es increíble. Comprende lo más difícil y no comprende lo más simple.
Póngale.
Dice, me dio risa porque acá en Coatzacoalcos tenemos malecón y por lo regular ahí va la gente a correr o a caminar para ejercitarse, pero como a estas señoras les gusta estar en la plaza, quiero imaginar, dijeron, vamos a la plaza, tono de la canción, vamos a la playa. Y ahí nos ejercitamos. Bueno, ya, sí, porque luego pueden terminar de ejercitarse y se compran ellas mismas. Dice, ya las plazas no son lo que eran, para ir a comprar ahora también para caminar y hacer ejercicio. Dice, está sorprendidísimo, digo,
sé que sí.
Porque dice,
le puede aparecer una pareja haciendo el amor en el medio.
Pero eso se daba en las plazas.
Póngale.
Yo, en mis recuerdos de la vieja Coatzacoalcos, era la gente hacer ejercicio al malecón.
Póngale.
Está todo cambiando. Yo soy conservador y a mí estos sismas me ponen loco. Un abrazo a todas las viejas entre 40 y 50 años que practican ejercicio en las plazas comerciales, dice el Diego.
Sí que sí.
Hola, ¿cómo están? Soy Lailuz de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Lailuz?
¿Cómo están, nave? Vengo a contarles algo que me puso los pelos de punta, los huevos en la garganta, como quieran. Bueno, la cosa es que hace poco comencé a trabajar en una tienda de reparación de celulares donde conocí a las amistades del dueño. Y a las tiendas de reparación de celulares...
Hoy
les hablaré de un amigo suyo que siempre viene a la tienda al llegar, al que llamaremos El Oso. Bien, El Oso es el típico cuate hablador y amistoso que no duda en contar sus anécdotas diarias, pero lo que nos contó el otro día nos dejó un poco nerviosos. Verán, comenzó su historia hablando de sus días en el cuartel, de cómo se la pasaban bien. Nos dijo que pertenecía a las fuerzas antidrogas, que había participado en intervenciones en fábricas de drogas, donde dijo, solo entrábamos, matábamos a todos y nos íbamos. Luego venían los del gobierno y limpiaban todo. Eso hicimos tantas veces que yo ya no sé cuántos maté exactamente. Después de eso comencé a sentir miedo. Tomemos en cuenta que no lo dice El Oso por nada. Prosiguió y su historia se ponía cada vez más rara. Dijo que después de eso entró al servicio secreto boliviano. El miedo de, me empezó a perder. Siguió diciendo que fue entrenado en torturas y técnicas de asesinato, que practicó con narcos, donde sí, pues es todo lo mismo.
Sí que sí.
Porque cuando decimos dónde salen algunos y de dónde salen sí. Y bueno, como y así. Bueno, luego se hizo un silencio y el dueño de la tienda comentó a modo de broma, para relajar un poco la situación. Póngale, sí. Si te doy 2 pesos y matas a Lai Luz, el oso me miró con ojos de asesino. Yo casi me muero de un infarto en ese momento, pero me contuve y respondí dándole un golpe a mi jefe. No seas bromista. Pero el oso respondió, con eso no se juega. Y se quedó callado. Nosotros solo mirábamos hasta que de repente se rió y nosotros nos reímos también. Claro, un poco temerosos y sin darle espalda jamás. Bueno, eso es todo. Me despido temeroso por la vida, dice Lailus de Cochabamba, Bolivia, las malas bromas. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Scaramancia.
¿Cómo estás, Scaramancia?
Vengo porque les había comentado lo del OVNI abajo el agua. Bueno, un equipo de buzos de rescate suecos ha descubierto un objeto inexplicable en el fondo del mar Báltico, informó Yahoo News. Mi primera reacción, dice uno de los buzos sin sacarse la escafandra, fue decirle a los muchachos que tenemos un OVNI aquí en el fondo, dijo Peter Lindbergh, jefe del equipo de Ocean Explorer. Según las lecturas del sonar, el objeto de unos 60 metros de diámetro, del tamaño de un avión chumbo, y la trama se complica. Cerca se encuentra otro objeto más pequeño, en una forma similar, como que el OVNI tuvo un hijo, ¿vio?
Y sí,
ambos tienen marcas de arrastre detrás de ellos en el fondo del mar, que se remonta a más de 400 pies. La explicación más obvia sería que fueron naufragios, pero Lindbergh afirma que la teoría no se sostiene por el gran tamaño de los objetos. Por supuesto que sería algo de otro barco, pero es bastante grande, dijo a CNN.
Póngale.
O sea, todas las fuentes citadas son importantes. No, lo de la CNN seguían bebiendo y diciendo, sí, cuéntanos más. Un abrazo para desconocemos.
El fondo. Pero seguramente del mar, que es un OVNI.
No solo hay peces en el fondo del mar.
No, ya lo sabes.
Hola, ¿cómo están? Soy Oscar Omar de Desaguadero, Bolivia.
¿Cómo está, Oscar?
Cuando era niño soñaba que tenía tantos juguetes, pero todos desaparecían cuando me despertaba. Una vez...
Qué historia triste. Bueno, mames.
Esto es otra que el pony triste.
Sí.
Y me despertaba un chingamadral de juguetes.
Sí que sí.
Y como siempre fui un chavito bien positivo, decía, qué bueno, porque tengo un chingo de juguetes.
Huevo.
Y luego no tengo que ordenarlos mis jefes me dicen, ordena esa habitación, es un desmadre. Ah, qué alegría. Bueno, una
de
vez
hecho, desperté... en la casa no sabían por qué se iba a dormir tanto tiempo.
No
me voy a dormir nuevamente.
Me voy a dormir, porque ahí tenía los juguetes. Una vez me aferré tan fuerte a mis juguetes del sueño, pensando que podría... retenerlos en la vida real, pero no fue así. Me miré las manitos, las abrí y no había nada. Es así que decidí disfrutar de mis juguetes en los sueños, y desde ese momento yo siempre controlo un tanto mis sueños. Tanto es así que nada me asusta en mis pesadillas, más bien soy yo un héroe, hago lo que quiero y no hay límites. Puedo volar, ser un gran espadachín, mago, lo que sea. Así es mi mundo de los sueños.
Siempre no está todo chido.
Sí, siempre no lo domina perfectamente. O los domina. Le pone así unas cintas realistas, ¿vio? Para que parezcan menos sueños y más reales. No existe el dinero en mis sueños, solo el trueque. ¿Qué les parece? Un capo, ¿no? Y la verdad que sí, un capo. El Oscar Omar de Desaguadero, Bolivia. ¿Podemos ir a jugar?
Sé que sí.
Digo, ¿no? Porque nos tiene que invitar, eso sí. Un abrazo grande, carnal. Hola, ¿cómo están? Soy Mikami del DF mexicano.
¿Cómo está, Mikami?
¿Qué onda, cabrones? Ya he enviado un mail como pendejo reclamándoles a mi misma noche si... ¿Por qué los putos no me leen?
Bueno, ya.
Desintegrados desde hace casi 6 años. No digo de closet porque sí mandaba correos, aunque no sé a quién le llegaban. Solo quiero saludarlos a ustedes y a toda la bandita desintegrada. Con día alegran las horas dentro de esta caótica ciudad. Y aprovechando que estoy aquí, me confesaré. Yo confieso que hace algunos años atropellé a un burro.
¡No mames!
Sí, pues. ¡Qué peligroso es eso!
¿Dónde está el burro?
El burro está en el sitio del burro. ¿Dónde estaba? En medio del periférico. No sé. Fue un día saliendo de un bar afuera de la ciudad. Nos subimos a mi coche e íbamos echando desmadre cuando de repente había como una lomita. Se ve en el camino hacia arriba, pero bueno, no se ve hacia adelante. Cuando bajas, justo pasando esa lomita, un pastor estaba cruzando a todo su rebaño.
Me frené
lo que más pude y solo veía pasar a mi lado borregos y chivos corriendo. Esos güeyes, los borregos, como podrían esquivar el coche, pero al final apareció un burro en 2 patas, parado, mirándome fijamente, diciendo, no mames, güey, ahora sí me cargó la burra. Pero la cuestión es que el pinche burro salió volando y todos nos espantamos bien cabrón. El pastor me veía perplejo en lo que acababa de pasar y nada más sintió el grito de uno de los güeyes que venía.
De ahí en más todos los burros quedaron con esa cara de triste, güey.
Sí, es el burro.
Recordando al burro que usted atropelló.
Al burro volador.
Sí que sí.
Vámonos a la chingada, me dijo un güey. Le metí velocidad y me fui huyendo. Y ahí
culero,
vi el retrovisor y el burro se iba parando poco a poco. Iba corriendo a grandes velocidades.
Sí,
convertido como Terminator 2 y se aferró al parachoque trasero.
No mames.
Sí, bueno, no, eso último no, pero se fue parando. Y luego nada, se sacudió y siguió sus cuatro patas. Lo más raro fue que llegando a la escuela nos bajamos todos sacados de pedo y cuando me dispuse a ver el putazo que me acababa de meter mi nave, vi que traía un chingo de pelos de burros atorados en el cofre. Digamos que yo tenía un perrito atorado en la defensa, pero algo muy similar. Bueno, pues no, eso
no, no,
es
no,
todo.
No, discúlpeme, no, pero tener un burro atorado en la defensa es terrible.
Eso es terrible. Y hay casos, sí, hay casos muy graves.
Nada es casual.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Ni hao, ni men hao ma, wo sai se, ni men sai na, su ni, jiang gan guai le.
Lo que usted acaba de escuchar es chino mandarín perfectamente pronunciado por Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¡Ja!
¿Qué dijo? Vamos con la traducción.
Sí, que sí,
lo que no usted puede decir, no, está divagando, se inventó. Sí.
No.
Hola, diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy aquí, ustedes están allá. Deseo felicidad y salud. Les deseo felices fiestas, les deseo un feliz año nuevo.
Pero
esto fue enviado porque comenzó el año del dragón chino. Y Helter Skelter, qué buena pronunciación la de Helter Skelter chino mandarín. Dice que hay un chingo de posibilidades.
No sé cómo
pero,
se pronuncia, pero yo digo que es perfecto.
Yo digo que es chino mandarín.
Sí,
y es Helter Skelter, así lo avala.
Sí.
Un abrazo grande para Helter Skelter y feliz año nuevo.
A huevo.
El año del dragón. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el señor Dosis desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo están, señor Dosis?
Voy a completar el mensaje de cuando era profesor maestro claro.
Sí, sí.
La disciplina no les hace daño a los niños, a los adolescentes, no, para
no,
nada.
Pocas
veces
padres.
Tuve que, sí, pocas veces tuve que sacar a alguno del salón de mis alumnos. Alguna vez llegué a enfrentamiento verbal, pero he notado que muchos de los alumnos, por no decir todos, con los que tuve que ser estricto, hoy son cuates míos, que incluso me he ido de paseo y a pistear y gente de provecho. Los maestros son pieza fundamental y nada de lo que les diga hoy oculta el hecho de que el sistema educativo en México está jodido. Efectivamente, muchos maestros son huevones y o mal preparados, pero también la cosa empieza en casa. Me sorprendí el día en que uno de mis alumnos me enseñó el lonche, torta, emparedado, etcétera, que le llevó su mamá a la hora del recreo, con los churritos de marihuana, con hojas de lechuga y el jamón. Los padres que pelean la nota en lugar de el aprovechamiento de su hijo, están chiqueando a los chavos. Solo queda preocuparme por mi propia labor en el aula con mis alumnos,
sí,
y sobre todo con mis hijos. A veces fallo. Un saludo y un abrazo a todos. Perdón la falta de economía y audacia. Resistir es vencer, dice el señor Dosis de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, amigos. ¿Cómo están? Soy el mochilero del DF mexicano.
¿Cómo está, mochilero?
Buenas naves. Pobre cosa de sistema con lo que le pasó que se prendió
pobre
fuego la otra vez.
¿Se acuerda?
Sí, está igual. Ya cambió la piel, está como nueva.
Está perfecto,
está sí. Que se la comen los pajaritos. Dice, sí, esa pirómana. Dice, pero no fue intencional. Pirómano cuando es intencional. Dice, bueno, me pasó algo similar. Lo que pasa es que la cosa de sistemas quiso hacer causa común con el drama del Tíbet y la presión que el gobierno chino ejerce sobre los monjes tibetanos. Y fue una forma de participación social, pero bueno, no lo va a volver a hacer, promesa. Dice, me pasó algo similar. Cuando venía para México, recordemos, el mochilero del DF es argentino en México. Crucé el desierto de Atacama y en medio del desierto, a un costado de la carretera, en plena tarde, estaba haciendo dedo, es decir, pidiendo aventón, y no pasaba un puto coche. Así que, claro, hay que estar en el medio del desierto de Atacama. Cae la noche, un frío de la chingada, la temperatura ahí es muy amplia, y usted diciendo que pase alguien.
Sí.
Y que ese alguien, sí, que no baje la ventanilla y haga,
no,
y siga
favor.
De largo.
Sí.
Así que imaginen la situación, el calor era insoportable y no había más sombra que la mía. Así que en el momento de recostarme en el piso utilizando mi mochila como almohada, me levanté un poco la playera para combatir el calor y sin previo aviso el maldito Morfeo cayó sobre mí. Quedó dormido en medio del desierto de Atacama. Le falta, ¿por qué no se quedó dormido en medio del Salar de Uyuni?
Sí, que sí.
Claro, y sí, directamente pasa a ser Skeletor. No, la cuestión sin previo aviso, el maldito Morfeo, un calor de la mierda. Cuando me miro el estómago me había quemado al aire libre. No mames, sin fuego, pero con ampollas y quemaduras de cierto grado, güero. Era un tomate inmenso, estaba rojo de tanto sol que me había dado. Conclusión, días después, todo el estómago se me llenó de ampollitas, calculo que por la quemada, y aún hoy en día se me nota la bronceada.
Una mierda para ponerse.
Aún hoy se me nota la bronceada despareja. Quedé así como trailero, vio los brazos, la sudadera.
No, manchas.
Y manchas.
Con círculos,
güey. Sí, con círculos, no, concéntricos, desastre, como si me hubieran aterrizado ovnis en la panza. Moraleja, nada, no sean pendejos, no se duerman al sol. Un abrazo, dice el mochilero en DF mexicano, recordando una historia en el desierto de Atacama. Hola, soy el Skinhead desde Suiza. Aquí todo chido, les voy a contar lo de mi vecino portugués que me lleva a chambear.
Tiene que estar cagando de frío, güey.
No, me estoy cagando de frío, pero chido, pero porque chido. El amigo portugués que me lleva a la chamba, eso para mí es muy importante. Sí, solo le tenía que invitar a una puta, sí, una prostituta, así que él me, el portugués me dijo.
Sí que sí,
Te llevo al trabajo, tú los giornos, mientras vos invite a prostituta.
Póngale.
Bueno, yo dije, esto me parece que gano en dinero, sí. Gano. Dice, y no sé si fue o no de putillas, pero lo cierto es que, porque yo no me encargué de hacer contacto nada, le di el dinero.
Le dio el dinero.
¿A cuánto? Bueno, con una gacha me conformo. Tomó el dinero y nada. Ahora me lleva al trabajo. Voy cómodo en el auto sin tener que conducir.
Pero así, que económica hasta la que puta.
Audaz. Más que económica, sí. Hace unos días, pero sale un chingo. Los viáticos, me están pagando los viáticos. Hace unos días, carnales, saliendo de la chamba, nos pasamos a un club portugués y cuando entramos en un desmadre total, 10 o 12 cabrones viendo un partido de fútbol con sus chelas, maldiciendo cada jugada, solo entendía, caralho, puta madre, los coyones, caralho, todos cantaban, que no quiere decir canario, ¿no? Quiere decir carajo, en perfecto portugués. Todos cantaban, fumaban y tomaban mucha chela. Uno de ellos se tomó una botella de un solo trago y estrelló el envase en la pared gritando, ¡sí, caralho!
¡Ah, qué chido!
Medio, sí. Yo no me invite al club portugués porque parece que ahí están sacando toda la energía que Suiza les concentra,
les
comprime, ¿no?
Claro.
Caralho, no mamen, unos hooligan, pensé. Yo, mientras me chingaba una chela en la barra calladito, cuando terminó el partido, vinieron a la barra ya menos eufóricos, cobraban las apuestas. Ah, con razón había tanta pasión,
claro,
ahí.
No mames.
Con el dueño del lugar y ya, después de media hora, de un par de fueron apresurados. Otros tomaban asiento a gritarle al dueño de que cambiara de canal porque querían apostarle otra cosa.
Otra cosa.
Pusieron la telenovela y apostaban.
Sí.
Hoy la va a besar. No, póngale. Hoy no la besa. Para mí sí, para mí no. Bueno, van 50 euros. Sí, y ahí se siguen apostando, rompiendo chelas contra el piso y me maldiciendo. Solo comentaban tranquilos y así. Bueno, nada, eso quería comentarles del club portugués que hay en Suiza. No, pero a lo mejor si sigo yendo, quien le dice alguna apuesta me hago por ahí, ¿no? Un abrazo para todos, dice los Skinhead en Suiza. Hola, soy Marito Altuani de Managua, Nicaragua.
¿Cómo estás, Marito?
Bueno, la otra vez veníamos de viaje y mi amigo empezó a contar historias de terror.
Sí que
¿se acuerdan? Bueno, mi amigo empezó a hablar que el diablo, que la mucura, que la mujer que se la te monta en el carro sin darte cuenta, que te... Esa es parte de una historia, que es una historia de terror. Fíjense, muchos que
se sube al carro.
Se te sube una vieja al carro,
póngale,
es una historia de terror. Hay muchos que la han contado, que me terminé casando, dice uno, la otra, no, me sacó todo el varo, ahora me estoy divorciando.
No, son historias terribles.
Son historias terribles. La mujer que se te monta al carro es peor que la llorona. La mujer que se te monta al carro, que no veas atrás porque podrías verla sentada adentro y tanto. Bueno, tanto jodió con esa historia que yo me venía cagando de miedo. Cuando de pronto, delante de nosotros, sale de las tinieblas una silueta humana colgando de un árbol enorme. La silueta estaba junto sobre la carretera arriba. Nos quedamos viendo con más cuidado mientras avanzábamos. El micro lo llevaba muy rápido y que no me enteré de que salía de la pista. Y cuando me di cuenta estaba sobre el monte el micro, con las llantas patinando a toda velocidad. Todo fue muy rápido. Casi nos estrellamos contra un árbol. Solo luego salí como pedo de mula del miedo que sentimos. En el camino caímos en la conclusión que pudo haber sido un muñeco del año viejo que habían colgado ahí. El micro medio se salió de la pista y nosotros contando historias de terror y en medio de la noche nos cagamos encima.
Sí que sí, güey.
Cuando se dan una serie de cuestiones y uno viene con un fondo redondo.
¿Usted está seguro que era un muñeco?
Para mí no era un muñeco. Para mí el microbusero estaba embrujado también. Era sí, Otto. Sí, para y para mí bueno. Estaba la vieja que se te sube al carro al lado de ustedes. Sí, les mando un abrazo a los atemorizados Marito Altuán y su amigo ahí en Maragua, Nicaragua, lo que pasa en el transporte público. Y al Sargent Pepper desde Ciudad de las Montañas, Monterrey.
¿Cómo está, Sargent Pepper?
¿Cómo están? Hace tiempo yo quería contarles una historia y estoy con Campanita.
Está bien, güey.
¿A dónde les dejo a Campanita?
Llévela a tomar algo.
No, pero bueno, yo que sí, ¿les parece la llevo a tomar algo?
Sí, es cara,
ahí. Sí, Campanita es cara,
sí,
sí, sí, pide sí. cosas caras.
Sé que sí.
Le mando un abrazo al Sargent Pepper, manténgala entretenida. Está por aquí la Mónica Cuanaca, está América de Guadalajara, está, bueno, está el Ubuntu de Catepec con los. Todavía tenemos a los licántropos por aquí. Un abrazo para el Ubuntu.
Somos todos, güey.
Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Alexis Guerrero, por el Maromero, por Ana Lidia, por el Sin Qué Hacer, por Charalitos, por Marcelo de Córdoba, Argentina, por Carla Prini, por el Dios de la Mecánica Aeronáutica, por Acidito X, por la Nipona, por Confusión, por el Mochilero, por el Gaijin de Yokohama en Japón, por el No Sé Si Soy Ateo, por el Mensajero Radial, por la... Whiskey, y así nos despedimos por aquí, por derecho, por derecho,
adiós, monitores,
por lefo, por rapor, se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, cabrones.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Edixon de Guadalajara.
Sí,
un abrazo Edson. Grande al querido Edixon. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, ha sido como siempre
un verdadero placer.
Hola, cabrones, soy el extremadamente feo. Me cayó mal el mole, ahí los dejo, voy al baño.
De Caracas, de Venezuela.
Isaac, desde la calurosa y siempre lluviosa Villa Hermosa, Tabasco, México.
¿Qué fases de New Jersey?
Se despide su amigo el Rockstar.
Los saluda el afortunadamente incorregible desde Piura, Perú.
Desde Bogotá, lo convía, se reporta Daniel.
Henry, de Pectagama.
Desde la colmena, en Cancún, Quintana Roo, le saluda a su siempre fiel Abeja del Mar.
¡Abeja! Whiskey, Nancy,
esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.